¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Como todos los miércoles a las 12 del mediodía, les habla Carlos Liascovich. Tengo una larga experiencia en pequeñas y medianas empresas, desde hace más de 20 años como periodista y estudioso del tema. Pero les debo una pequeña explicación para ubicarnos en el mapa antes de avanzar. ¿Por qué M de Medianas? Porque apuntamos justamente a ese segmento de la PYME, la que termina la sigla, la ME, la mediana, que en la Argentina se considera que está representada por las empresas que emplean entre 30 y 300 trabajadores aproximadamente, porque tiene una problemática diferente de la pequeña, que emplea entre 10 y 30, y de la microempresa mucho más, que emplea hasta 9 empleados. La empresa mediana suele exportar, suele estar integrada cuando está en el negocio de B2B, de business to business, es decir, cuando le vende a otras empresas, suele estar integrada con grandes empresas o con multinacionales incluso. La empresa mediana además tiene una complejidad interna mayor, está generalmente dividida ya en funciones, en departamentos. Cuando son empresas familiares medianas, ya entró a jugar la segunda o tercera generación y probablemente tenga incorporado un protocolo familiar y, por lo tanto, necesita remedios y soluciones que, en general, en las políticas públicas o en el acercamiento que hacen diferentes instancias de política vinculada a las pequeñas y medianas empresas, no está contemplada. Por eso, en nuestro programa, apuntamos a esa área específica de empresas. Respecto del programa de hoy, es un programa grabado, y entrevistamos a un consultor en China muy importante con varios libros escritos, Gustavo Girado, que además ha sido diplomático recientemente en la República Popular China y que nos va a contar aspectos muy interesantes y a veces no tan visibles sobre ese monstruo gigantesco que es el principal socio comercial de 120 naciones en todo el mundo. Para nosotros es el segundo socio comercial en importancia y creemos que es... va a aportar mucho valor a todos aquellos que nos escuchan.
Como les anticipé en la introducción, hoy tenemos el enorme orgullo en M de Medianas de entrevistar a Gustavo Girado. Gustavo, un viejo amigo de las épocas universitarias, hemos tenido algunos encuentros a lo largo de todos estos años, y me interesa especialmente su mirada y su apreciación, porque Gustavo hace varias décadas se ha especializado en el Asia-Pacífico y en particular en China, y además, y muy especialmente, es muy interesante su experiencia porque hasta hace algunos meses, en la gestión anterior de gobierno nacional, estuvo trabajando en Beijing, en la capital de China, como consejero de la Embajada Argentina en ese país, de modo que tiene a su bagaje de conocimiento científico y académico, experiencia práctica y concreta en los vínculos diplomáticos, aunque por supuesto la entrevista que le voy a hacer ahora no tiene relación con su experiencia como diplomático, sino por su condición de académico. Así que mil gracias, Gustavo Girado, por esta entrevista.
No, Carlos, gracias por llamarme, a disposición, y un saludo para todos los oyentes, gracias.
Sé que estás ahora otra vez vinculado con lo académico en China, en la Universidad de Lanús.
Sí, Carlos, regresé y retomé mis funciones como director de una carrera de posgrado sobre China contemporánea, es una carrera de especialización, y también fui nombrado director del Centro de Investigaciones y Estudios Sino-Latinoamericano, que había sido creado en el 2022, y ya lo estoy retomando con algunos profesores de la carrera de especialización que te nombré, que están colaborando, estamos a punto de lanzar una newsletter pronto, que tenga que ver con China y Latinoamérica, que va a ser de acceso gratuito y va a estar colgada en la página de la universidad.
Bien interesante. Acá tenés un
Sí,
suscriptor.
gracias. Es gratis, así que aprovechá vos y todos tus secuaces.
Perfecto.
Y en la carrera de especialización, muy bien, por suerte, estamos ya transitando el final de la quinta cohorte y ya está planificada y a punto de ser anunciada en esta semana la sexta cohorte, que va a comenzar en abril del año que viene. Ya el mes de octubre, fin de octubre, noviembre, pueden comenzar a inscribirse en una universidad nacional, en la primera carrera de especialización sobre China que ha habido en Latinoamérica a nivel de una universidad. En este caso, en la Argentina, universidad pública, ¿no?
Perfecto. Muy buen dato. Por supuesto, lo vamos a seguir refrescando y dando a todos nuestros contactos. Bien, Gustavo, esta es la presentación y contactándonos con el nombre del programa y el eje del interés del programa, dada tu experiencia y tus contactos y tu conocimiento del campo de la realidad china, ¿cómo una empresa mediana argentina puede acercarse a ese monstruo casi inabarcable y en pleno crecimiento, en función de todo sentido?
Bueno, los vectores por a los cuales transitar son varios, por supuesto. Pero dado que estamos, vos sabés que la experiencia esta reciente de vida que hice allá me ratificó algo que yo solo había leído y
¿Cuánto
ahora
tiempo?
lo viví en carne propia,
¿Cuánto tiempo
que tiene que
estuviste
ver con la
viviendo
distancia.
en Beijing?
Dos años, Carlos, del
Correcto.
2022 al 24.
Correcto.
¿Sabés? El famoso, lo que tanto se populariza como distancia cultural. Y yo quedé muy impresionado con eso, porque efectivamente la distancia geográfica es muy importante, son muchas horas de avión, por supuesto, es caro, por supuesto, y es muy hincha para el cuerpo, ¿no? Cuanto más grande sos, más complejo se te hace. Pero la distancia cultural es algo realmente que me quedé bastante impresionado porque yo lo padecí en carne propia. Y no lo padecí en sentido que se sufre, sino que te quedas muy impresionado con la diferencia de interpretación, con el abordaje que se hacen las cosas de una distinta manera. Y a ver, nuestro modus operandi de entrepreneur, en el caso de los oyentes de M, de Mediana, o en todo caso de las características de una pyme argentina que tiene un mercado cercano aquí en los países limítrofes, por pensar en el mercado externo, China parece como algo alejado, por lo cual hay que hacer claramente, si vos realmente tenés o sabés que tenés capacidad de inserción en el mercado de la República Popular China, vos tenés que hacer una tarea que nosotros llamamos misionaria. Una tarea misionaria es de aprendizaje y no está en absoluto de más hacerla, por varios motivos. El primero es porque si no lo haces, te va a ir mal, punto. Y
Millonaria quiere
segundo es
decir,
porque ellos valoran.
millonaria, vos te referís a viajar, ir.
Sí, pero me refiero a que hay una tarea de base en el sentido que aprender de ellos, aprender sobre ellos, es extremadamente conveniente. Porque puesto en la demostración de la operatoria mercantil, ellos valoran muchísimo el hecho que vos te hayas tomado la molestia, siendo culturalmente, proviniendo de una cultura tan diferente, que te hayas tomado la molestia de tratar de comprenderlos. Ellos ven a Occidente como algo, por supuesto, lejano, se abastecen con los países limítrofes, pero vos sabés que son el país más importante como en términos sociocomercial de más de 120 países del mundo. Son el principal socio comercial. Entonces, eso lo tienen muy claro, de muchos países de Occidente, por cierto, pero sus principales mercados están más cerca. La Unión Europea es el principal, pero los asiáticos, ahí Corea, Japón, son con quienes tienen más dinámica comercial. Ahora, no son para nada ingenuos y saben que los recursos, especialmente los que requieren para convertir su crecimiento en desarrollo, están en el continente africano o están en el subcontinente latinoamericano, más precisamente Sudamérica, no Centroamérica, Sudamérica. Porque acá están las cosas que nos convierten en economías complementarias. Entonces, vos acá encontrás mucho de lo que China necesita y en China encontrás mucho de lo que Latinoamérica no tiene. Pero tu pregunta fue, ¿hacia qué tiene que hacer el PYME?
La mediana,
Mirá, la tarea misionera.
en el sentido de una empresa que ya tiene cierta estructura, tiene alguna experiencia exportadora y quiere animarse a, por lo menos, a investigar el mercado chino.
Sí, mirá, para eso China pone a disposición de las empresas de todo el mundo, una gran cantidad de ferias, una gran cantidad de momentos en los cuales se exhiben. Ellos se exhiben. Se
Ok.
exhiben como oferentes, se exhiben como demandantes. Entonces, aprovechar esas oportunidades en las cuales China se exhibe es muy bueno, especialmente si vos vas preparado para eso. Y hay muchas formas de prepararse. Recordá, por lo menos yo recuerdo en mi época, cuando estaba la Fundación Exportar, y luego se constituyó una agencia, y ahora no sé qué demonios es ahí cerca de la Secretaría de Presidencia. Pero cuando estaba la Fundación Exportar y vos tenías ProMendoza, tenías ProSalta, tenías distintas entidades vinculadas con los gobiernos municipales, provinciales o nacionales, que ponían plata para ayudar a las medianas, a las grandes también, pero especialmente para las medianas, para que ayudarles a darle impulso exportador. Entonces les preparaban no solo los folletos en la lengua necesaria para presentarte allí, sino que ponían a tu disposición, te subsidiaban los metrajes cuadrados para que pongas tu stand. Pero justamente de esa diferencia, distancia cultural que hablábamos, yo no pensaría, si tengo margen, perdón, si tengo margen de tiempo y en esto no me desespera, ni me va la vida en esto, yo iría junto a otros colegas, junto al Estado municipal, provincial o nacional, iría a uno de estos lugares a conocer cuál es la oferta mundial en China de los que compiten conmigo, cuál es la oferta regional, qué es lo que tiene China y cómo China demanda esto. Y por supuesto, y muy importante, los eventuales socios que yo muy probablemente tenga que tener en China para poder fluir en ese mercado. Entonces, una manera es ir y conocerlos. Es una buena propuesta. Ahora, ponele que la cosa sea más complicada, no tengas tanto tiempo, tengas otro tipo de requerimiento profesional. Bueno, ahí vos tenés que buscar un socio chino casi directamente, porque es muy difícil que vos puedas generar una línea de comercialización o se quiere de distribución de tu producto una vez que encares o puedas penetrar el mercado chino. Y en una tercera circunstancia, y no menos importante que las anteriores, es que te concentres en una sola parte de China, que
Claro.
no pienses a China como un gran mercado de 1.400 millones de personas potencialmente compradores, porque no es así.
Es un continente que a su vez
Estuve.
tiene, digamos, por así llamarlo, países y a lo es
Así.
provincias de esos países, que ya con eso sería suficiente para tener un mercado muy, muy importante, ¿no?
Carlos, la pequeña ciudad de Beijing, la ciudad capital, tiene unos 22, 23 millones de habitantes. La ciudad de Shanghái tiene 25, 26 millones de habitantes actualmente. Y la ciudad de Chongqing, perdón, Chongqing, porque son tantas, perdóname, pero Chongqing, mirá qué caso interesante. Ellos a sí mismos se llaman la mayor ciudad de China y dicen que tienen 35 millones. Pero es porque creció tanto Chongqing que era una parte de la provincia de Sichuan. Entonces, el gobierno nacional creó una región administrativa especial, como, entre comillas, entre nosotros, independizaron administrativamente a Chongqing y
Claro.
crearon una región administrativa especial. Entonces, esto es toda una locación donde yo la recorrí 100 kilómetros con un auto, con unos amigos que me llevaron a pasear. Afortunado fui, por supuesto. Y vos sabés que, claro, eran distintos. Es como, vas de acá a General Belgrano, donde está mi madre, está a 150 kilómetros, pero ponele que te vayas a Monte, así en San Miguel del Monte, y vos no dejás de ver ciudad, no dejás de ver grandes ejidos urbanos,
Claro.
y cada uno tiene una inmensa cantidad de potenciales compradores para tu producto. Por eso, concentrarte en un área de estas, claramente, es lo más conveniente.
Correcto.
No, no pensar en China como, bueno, ay, yo quiero vender en Tíbet y quiero vender en Shanghái. Mirá, no tiene mucho sentido. Sos una mediana argentina. Mirá, si lográs penetrar el mercado chino y te va bien, vos tenés clientes para toda tu vida y tenés todo un espacio enorme para crecer. Más aún si tu socio chino gana plata, porque vas a ser impulsado para crecer, sin duda.
Está clarísimo. Vos mencionabas las exposiciones como uno de los instrumentos clave para encontrar o demanda o oferta. ¿Cuáles serían, digamos, las conductas que espera o un vendedor o un comprador chino por parte de un occidental que a él le resulten apropiadas? Es decir, el choque cultural supongo que tiene su peso, pero hasta lo mínimo, como los colores o como los gestos, o como, digo, hay una cantidad de detalles que por ahí uno tarda años comprender o enterarse, y vos le podrías facilitar, digamos, esas pistas, ¿no?
Bueno, ahí diste el clavo con el comienzo de esta nota, porque yo te advertí de que sería bueno conocer muchas cosas antes.
Claro.
Y justamente una de esas cosas es saber que no te conviene envolver un regalo que vos seguramente le vas a llevar a tus eventuales conocedores en papel amarillo, sino que te conviene envolverlo en papel rojo brillante porque es símbolo de ventura, símbolo de prosperidad. Por eso sus casas a fin de año, cuando las limpian para recibir al año nuevo chino, las absolutamente, ¿cómo se llama?, embanderan, las ornamentan con una enorme cantidad de objetos, pero siempre en rojo brillante, porque es lo que...
Esto es independiente del carácter comunista del partido o de la bandera roja, nada que ver.
Eso quedó para los libros. Y si bien si bien el Politburó o el Estado es omnipresente, digamos, en la economía china, los mecanismos de mercado están también omnipresentes.
Claro.
Entonces, el Estado te establece restricciones, porque me cambiaste la pregunta, pero si el Estado te
No,
establece
era
restricciones.
simplemente una cuestión, una pregunta de color, literalmente de color,
Claro, pero vos sabés que
para saber si el
si
rojo
quiero,
tenía
si
que
quiero.
ver con lo comunista o si es algo ancestral
Sí.
en la cultura china.
No, no, es ancestral y es anterior a la creación del Partido Comunista en 1921. Sí, es anterior a eso.
Claro.
Está bien tu aclaración porque si no me enganchaba a contarte todo el PC.
No, no, claro.
Gracias, Carlos.
No, pero era básicamente estas cuestiones que hacen a la comprensión del otro, ¿no?
Sí. Mira, hace 30 y pico de años cuando empecé con esto y con gente de la Cámara Argentino-China, con los que salíamos a hablar por las provincias sobre lo que se dice el how to do business with China, el cómo hacer negocios con China. Bueno, yo me encargaba de explicar la economía de China y la macroeconomía y la relación bilateral comercial, y gente que sabía mucho más que yo y tenía mucha experiencia en viajar a China, explicaba qué hay que hacer con los chinos. Bueno, entonces que no se sienten cuatro en una mesa, porque cuatro, la pronunciación de la palabra cuatro en chino, se asemeja mucho a la palabra muerte. Entonces, alguien, si hay cuatro en la mesa, alguien se va a levantar. Vos pensás que es una mala educación, pero obedece a que ellos interpretan que no debe haber cuatro en una mesa. Puede haber cinco, puede haber tres, pero no conviene que haya cuatro. Nosotros enseñábamos ese tipo de cosas y con una mano en el corazón, las dos en el corazón, te digo, yo no estoy tan seguro que esto siga siendo así, porque ellos también han empatizado, se han
Claro.
homogeneizado mucho con Occidente, ya también conocen nuestra práctica, son 150.000 veces más vivos que nosotros, y te puedo asegurar que frente a esa cara inexpresiva y que te resulta difícil identificar entre tantas caras parecidas para nosotros, como diría no quiero no quiero resignificar a la canciller, por supuesto, pero si vos no tenés experiencia con un tratamiento de los orientales, podrías confundir a un coreano con un japonés o un chino, porque no te das cuenta de las características diferenciales fisonómicas. Y a ellos les pasa exactamente lo mismo entre un paraguayo, un boliviano, un chileno, un uruguayo o un argentino. Así
Claro.
que no hay ningún tipo de agresión ni mal pensar respecto de eso. Y mucho menos una actitud racista de ni parte de ellos ni de parte nuestra. Hay muchas cuestiones de estas caracterizaciones que tienen que ver a la relación de negocios, como te decía, pero una que traspasa los tiempos, y acá sí voy al punto, más allá de esos tips, tiene que ver con el conocimiento. Si ellos te van a dar la posibilidad de que vos los conozcas y van a estar muy contentos si vos te abrís a ellos y si vos los conocés, porque ellos entienden que vos estás tratando de hacer un esfuerzo por entrar en su corazón, por decirlo de alguna manera. Ellos valoran mucho ese gesto tuyo, pero simultáneamente, como te dije que no son tontos, tienen el tiempo a su favor, porque sos vos, el argentino que está en China buscando el mercado chino, y no es el chino que está en Argentina buscando el mercado argentino.
Claro.
Entonces, a sabiendas que a vos te costó 40 horas con dos escalas llegar, a sabiendas de que estás reventado de cansancio, que estás venís de un país en vía de desarrollo, a sabiendas que cada día para vos del hotel es muy costoso, el tiempo juega a su favor.
Claro.
Entonces, todo lo que puedas avanzar. Por eso, tener más de un viaje es extremadamente conveniente, y pensar que vas a cerrar todo en el primer viaje me parece que no es acertado. Te puede llevar a cometer muchos errores. Por eso la inversión que te requiere esto, la inversión, insisto, para una empresa mediana, porque no estamos hablando de una grande, estamos hablando de una empresa mediana, me parece que requiere tiempo y esfuerzo, pero es porque la empresa mediana sabe que allí tiene un destino que la va a salvar. La
Claro.
va a salvar.
Estamos conversando con Gustavo Girado, experto en China, ex diplomático, académico, que viene trabajando y estudiando el tema hace cerca de 40 años. ¿Cuál es el nivel de sofisticación del mercado chino? Porque uno tiene a veces la idea o la percepción congelada de principios de los 2000, cuando arrancó todo desde antes, digamos, pero en los 2000 fue cuando realmente se desplegó. El
Sí,
poderío
es porque
chino
China entra a la OMC, Carlos, en
entra en la
diciembre de
OMC,
2001,
exacto.
y ahí cambian mucho. Sus regulaciones se parametrizan con Occidente y cambia y despega violentamente.
Exacto. Uno tiene esa imagen y han pasado más de 20 años.
Sí.
Entonces, mi pregunta es: a ver, te la voy a resumir. ¿Uno va con vino o uno va con Malbec, reserva de 5 años? Digamos, ¿con qué nivel de diferenciación debería ir un producto o un servicio argentino y qué es lo que les podría llegar a llamar la atención sobre un territorio tan lejano al que probablemente no dividen y no distinguen muy bien.
Bueno.
O es más, me animo a preguntarte otra cosa que es mucho más transversal, es decir, vos viviste ahí en la época del Mundial de Qatar.
Claro.
Digamos, ¿qué significa el fútbol argentino para ellos o el fútbol en general? Digamos,
Bueno,
eso
yo
puede
era,
ser un pie para negocios.
bueno, yo era el único tonto que estaba a los gritos a las 3 de la mañana en el barrio de Chaoyang, que son más de 7 millones de personas.
Claro.
El único balcón encendido a las 3 de la mañana era el mío. ¿Entendés?
Sí.
Ahora, ¿eso quiere decir que no importa? No, te voy a dar la otra. La otra cara de la misma moneda es que yo fui a la cancha el día que jugó Messi con la selección ahí en Beijing. Bueno, yo nunca en mi vida, vi tanta gente con la camiseta de Argentina en un estadio de fútbol. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Eran 80.000 personas. Y yo te puedo asegurar que 60.000 tenían la camiseta argentina. Desde
Claro.
los niños hasta la gente mayor.
Claro.
Entonces, hay mercado para todos, claramente, porque hay gente, eso es mucha gente. Es mucha gente. Entonces, yo estuve donde el fútbol no les importa, pero resulta que cuando fui a la cancha de fútbol, la gente moría por Messi. Yendo a la primera parte de tu pregunta, tengo que hacerte no es una aclaración, sino un pedido de aclaración, porque no me aclaraste si la empresa mediana argentina planea ir con un producto a granel o planea ir con un producto diferenciado.
Con un producto diferenciado,
Sí.
sigamos con ese modelo.
Bien, bien, porque si vas con el granel, es lo que hacíamos antes, que también hay hoy, vas con el mosto, te cortan una bodega china con alguna uva de menos calidad ya, como hacen con la miel en la Unión Europea, que la miel de Alemania e Italia la cortan con la nuestra y sale con marca alemana y se vende en todo el mundo, viste,
Claro.
etiquetada en China como si fuera alemana. Y eso era así hace 20 años, perdóname, Carlos, no estoy en el tema, pero calculo que se debe seguir siendo así. No tengo por qué pensar que Argentina progresó en eso. Y debe pasar con más de un producto y era así con el vino antes. Bueno, ahora vos vas y seguramente si bien hay gente que vende a granel y venden y cortan allá con el mosto argentino, hay marcas argentinas que tienen presencia, es mucho menor que la presencia francesa, chilena, sudafricana o australiana que yo he visto, y norteamericana, por cierto. Así que dentro del famoso grupo de vendedores de vino, digamos, con cierto conocimiento global, cierta difusión, estamos en el último renglón.
Claro.
No tenemos tanta presencia, pero estamos hablando de 10 países en un total de 180. Entonces,
Claro.
ocupás un lugar o tenés un lugar para expandirte.
Tenés un espacio en la góndola, aunque
Y,
sea abajo o a la izquierda, tenés un lugar.
sí, exactamente. Y yo no sé si es el mismo distribuidor que distribuye el vino chileno y el vino argentino también, pero no me extrañaría. Y quizás un distribuidor es un chileno que le compra al argentino y que tiene un convenio con un distribuidor chino y va a punta de góndola en los 7-Eleven a los que yo iba y encontraba vino argentino, pero veía mucho más de otras nacionalidades con marca propia. Entonces, eso yo lo he visto, pero no vi tanta carne, de hecho no la vi. Hay un restaurante argentino, más de uno, pero yo dudo mucho de la procedencia de la carne. No hablo por la mala calidad, sino porque para mí era australiana, neozelandesa. Yo creo que hay muchas posibilidades, pero la exigencia y la ausencia de una política a largo plazo, vos sabés que nos caracterizamos porque nos cuesta madurar una política a largo plazo, porque las disrupciones de nuestra macroeconomía no hacen para nada fácil llevar
Claro.
a cabo una política a largo plazo, ni para el privado ni para el espacio público. Entonces, abortar ese tipo de política en forma frecuente ha hecho también que la empresa mediana y la grande tampoco hagan muchas apuestas, digamos, a los mercados difíciles, porque saben que en un momento van a tener que discontinuar.
Claro.
Entonces, ciertos esfuerzos que son hoy rentables, resulta que en 5 años a una empresa argentina se le vuelven no rentables. Entonces, la aspiración de mínima, viste, es medio tener un negocio rápido en vez de consolidarlo. La
Claro.
consolidación en un mercado de estas características requiere claramente un esfuerzo mayor, a la Argentina le cuesta más porque la disrupción que se produce en las políticas macro que suelen apoyar estos proyectos de las empresas medianas, que adhieren con un proyecto nacional o uno municipal o uno provincial. Cuando se adhieren a ir en común a un mercado tan complejo, ¿no?
Sí, está clarísimo, está clarísimo. Te sigo preguntando, Gustavo, sobre sectores alternativos que pueden generar interés desde un lejano país latinoamericano, hispanoparlante, para los chinos. que despierten algún ánimo exportador o algún ánimo investigador. Y después sí nos vamos a meter en el camino inverso, digamos, qué es lo que se podría conseguir en China que aquí haga falta. Puntualmente me interesa el mercado turístico, que sé que hay enormes contingentes chinos que están empezando a recorrer varios países europeos y norteamericanos, más allá de su turismo interno. ¿Vos imaginás o suponés que puede haber interés en los chinos en hacer un recorrido tan grande para encontrarse con una realidad geográfica y cultural como la Argentina?
Mira, a primera vista no, por varios motivos, pero la más importante es la distancia, porque Argentina está muy lejos. Entonces, para ellos es muy costoso llegar hasta aquí y tienen que realmente encontrar un motivo importante para justificar un viaje tan largo. Por lo tanto, ya el tipo de turismo no es el masivo que eventualmente podría ir a los países vecinos de la República Popular China en Asia, e incluso aquellos que tienen algún tipo de pretensión de exquisitez, como pueden visitando la Unión Europea, porque están a 9 horas de la Unión Europea, 8 horas. En cambio, esto es mucho más lejos y hay un desconocimiento muy grande. Lo que uno ve cuando vienen aquí es que hay interés por aquellas cosas que no tienen. Y como la República Popular China es un país muy grande,
Y muy diverso climáticamente y geográficamente, ¿no?
sí. Entonces, ellos realmente tienen básicamente de todo. Entonces, lo que les resulta diferente, eventualmente pueden ser algo parecido a las cataratas del Iguazú, el tipo de geografía de la puna argentina o del noroeste, muy particularmente los hielos eternos, digamos, de los glaciares, y más recientemente toda la proyección que hay hacia el sur, extremo sur argentino, Ushuaia y la Antártida, que cuando, como ya ahí están lejos, eso involucra en general también alguna pasadita por el sur de Chile o un paso por Perú. Entonces hay... Son tours muy costosos para ellos, ya no son populares, digamos, y tienen ese grado de exotismo, digamos, de muy, muy particular o muy especial de gente con ciertos intereses. Eventualmente, lo que ha llegado hasta el sur de Argentina, también gente vinculada al gobierno, porque el gobierno estimula cierto tipo de conducta en sus funcionarios, en el sentido que es bueno que conozcan los
Claro.
lugares donde luego las políticas van a desplegarse. Yo no sé si esto con África se hace, sinceramente no lo sé, pero hay sí, y esto me parece más importante que lo anterior, Carlos, me parece que hay que resaltar cosas como, por ejemplo, Gustavo, decís que ellos tienen de todo, pero no tienen playas. Bueno, efectivamente, no tienen las playas tan lindas como Brasil,
Claro.
como Centroamérica, no tienen las playas como de Argentina mismo, que son más frías, pero que son también amplias. Y, bueno, pero hay que ponerse a pensar que no les interesa en absoluto y no es un valor estar tener el cuerpo exhibido al sol.
Claro.
De hecho, no es un valor, es un antivalor, es un disvalor.
Claro.
Estar tostado no es algo bien visto. Así como exhibir partes del cuerpo, digamos, que tienen una tonalidad de que ha sido expuesto al sol. No, perdón, no les interesa en absoluto y es más, no está bien visto
Claro.
culturalmente.
Con lo cual no lo podemos asimilar a nuestra visión.
Claro, pero y mirá cómo te lo doy vuelta para el tema del comercio. Ay, pero si los chinos nos tomasen un vaso de leche todos los días, no nos van a alcanzar. Bueno, mirá, no toman leche, porque genéticamente tienen un tema con la lactosa bastante importante que les trae problemas. Entonces no van a tomar un vaso de leche por día. Y si toman un vaso de leche, la toman de leche neozelandesa, donde las empresas chinas ya compraron las lácteas neozelandesas. Australiana, que están ahí, ¿viste? Están a 15 minutos, ¿entendés? De un
Están
avión.
a un piedrazo de Australia. Te voy a
Y
preguntar
entonces.
ahora por el camino inverso.
Sí.
Nosotros estamos incorporando algunos productos o algunas novedades que los chinos tan hábilmente y tan eficientemente están introduciendo, desde automóviles hasta celulares, hasta otro tipo de artefactos tecnológicos, pero probablemente ignoramos otro tipo de productos, salvo en algunas tiendas muy especializadas argentinas, que puedan ser interesantes para nuestro mercado y para ellos interesantes venderlo. ¿Qué tipo de complementación? Vos antes mencionabas las condiciones complementarias de nuestras economías.
Sí.
¿Cuál sería esa complementación y cómo se expresaría en las góndolas o en los mercados de ellos y en los nuestros?
Mira, la complementariedad está estudiada econométricamente, diríamos los economistas. Hay muchas universidades que se han dedicado a esto. Y de los países sudamericanos, creo que el de mayor complementariedad es a la República Argentina, de la República Popular China. Esto significa que del universo de lo que Argentina vende al exterior con un cierto grado de competitividad, es decir, que conforma la canasta exportadora argentina, China lo compra. Y de lo que China vende al mundo, un altísimo porcentaje, Argentina lo importa del mundo. Por lo tanto, China vende lo que Argentina compra y Argentina vende lo que China compra. Básicamente es así. Prácticamente con todos los productos hay un match extraordinario. Pero esa complementariedad hace difícil que haya una intervención en el sentido de que hagamos las mismas cosas. Quiero decir que Argentina hace cosas que le puede vender a China, China hace cosas que le puede vender a Argentina. Argentina son lo que es competitivo y característico, son básicamente productos primarios. Y si bien vos te destacás también por ciertos productos tecnológicos, vendés, hay tecnología nuclear, tenés tecnología satelital, bueno, ellos tienen de eso de sobra mucho. Y en todo caso, vos tenés un mercado regional en el cual todavía no te insertaste. En todo caso, China todavía sigue siendo muy lejos y mucho más difícil de alcanzar. Pero no descarto, y acá para mí es la madre de todas las batallas. Y en todo caso es por lo que yo trabajo desde hace varias décadas, así como hablamos permanentemente de que nosotros vendemos productos primarios y que debemos dejar de vender productos primarios a los países que nos compran, sino que debemos agregarle valor para que nuestros productos incorporen un salario más elevado, incorporen un producto más sofisticado, tengan un valor agregado mayor, por lo tanto un producto que permita generar más divisa. Bueno, entonces, ¿por qué no los capitales chinos, viniendo a Argentina, puedan hacer los productos que, al ser capitales chinos, que vienen a Argentina, podrían tranquilamente transformar el producto en Argentina, evitando un proceso de transformación que se haría eventualmente en China o habitualmente se hace en China? Por ejemplo, cuando convertimos la proteína vegetal en proteína animal, nosotros le vendemos directamente la proteína vegetal en forma de harina, en forma de aceite o en forma de grano. Y ellos la transforman en alimento animal. Entonces se transforma en proteína, el pollo se transforma en cerdo. Bueno, vamos al caso de las famosas granjas porcinas.
Las granjas porcinas que acá generaron tanta reacción y rechazo porque se suponía que
Yo
era
no.
fuente de problemas.
Sí, Carlos, pero yo ahí no tengo nada otra, no tengo otra alternativa que hacer consideraciones políticas, porque es uno de los errores más manifiestos que demuestra la política local frente a restricciones tan elementales. Nadie dijo hacer las cosas contra el medio ambiente, nadie dijo hacer las cosas. A ver, Dinamarca, el principal exportador de carne porcina del mundo, es un país de 7 millones de personas, y menos también, y hacen toda la carne de cerdo, y España es el otro,
Y con todas las
y deberías
regulaciones habidas y por haber.
absolutamente, deberías pensar que esos países ponen plata para que Argentina no se desarrolle, porque yo no tengo otra forma de pensar que no sea que detrás de los grupos que supuestamente impiden que Argentina progrese convirtiendo proteína vegetal en animal dentro de la República Argentina con inversión extranjera directa,
Y
que te
generando.
allana la comercialización y que te allana la distribución, que es lo que a vos más te cuesta conseguir.
Y que además
En cambio, si
te
vos...
genera salarios y empleo acá en la Argentina.
Pero elevás tremendamente el empleo promedio en términos de salario, porque la calidad del empleo en Argentina mejora, y este es un elemental y obvio ejemplo de un proyecto que tuvo efectos concretos, digamos, en la discusión pública, y al otro día de que esto tuvo visibilidad, el presidente argentino apareció, viste, con una fotografía, desde mi punto de vista, muy inconducente en términos políticos y económicos, expresándose en contra de un proyecto de estas características, con un grupo muy minúsculo, vaya a saber apoyado por quién, para oponerse a una política que él mismo estaba promoviendo. Digamos, el grado de contradicción y
Está, vos
ridiculez es
te estás
mayúsculo.
refiriendo,
Eso
Alberto, te estás
sucedió.
refiriendo al anterior presidente, Alberto Fernández.
Así es, sí. Estoy hablando de cuando este proyecto aparece, justamente. Pero vos tenés que claramente tener una política en la cual, y vos dejás de vender producto primario, vos tenés muchas posibilidades de dejar de vender producto primario. Tenés muchas posibilidades de etiquetar acá con producto con nombre chino, tenés muchas posibilidades de hacer cosas aquí que irían a China con más valor agregado. Y vos, esos son negociaciones políticas en las cuales el Estado debe estar atrás, el nacional, el municipal, el provincial, a través de acuerdos con empresas chinas con las cuales vos dialogás, porque justamente vos requerís desarrollarte, porque ellos claramente no necesitan de tu cadáver para progresar. porque vos no existís en términos económicos, vos sos una línea, otras pérdidas, otras ganancias dentro de cualquier transnacional de capitales chinos. Vos no sos un mercado importante y no tiene ningún sentido destruirte, como no tuvo sentido luego del acuerdo multifibras, cuando cae en el 95, al destruir a la Unión Europea, inundando China a los mercados europeos con sus fibras textiles mucho más baratas. ¿Y cómo hizo? Y negoció, entonces se negociaron cupos con España, con Italia, con todos los países que hacían tejido, para que no se destruyera porque no les convenía a nadie una vez caído el acuerdo multifibra.
Claro.
Y aquí vos qué tenés, países mucho menos desarrollados, en los cuales China tiene que depositar obligatoriamente su futuro, como en África, como en Sudamérica, porque son la fuente de los recursos que necesita, tanto energético como agroalimenticio, para convertir su crecimiento en desarrollo. Entonces no hay ninguna alternativa que para China sos un espacio apetitoso en términos
Claro.
mercantiles, al cual no conviene destruir, sino que al que te conviene, con el cual le conviene políticamente avanzar en términos de negociación. Ya sé que cualquier negociación es 80-20 o 70-30, pero así como se le vendió vacuna aftosa a los chinos en una asociación joint venture por parte de un laboratorio nacional, 70-30 fue contra los que tenían los dueños del conocimiento, que era el laboratorio argentino, pero era eso o no tener o no vender jamás vacuna aftosa en China, porque ellos se iban a hacer claramente el conocimiento más temprano que tarde.
Claro.
Entonces, frente a cualquier idea comercial claramente vos tenés que llevar adelante un camino. Vos buscás la IED, buscás inversión extranjera directa, ahí tenés los tercer exportador de capitales del mundo. ¿Busca dónde instalarse? Sí, busca espacios como Argentina. ¿Hay diferencias? Sí, claro. Mercado laboral, legislación, todo eso tiene que ser allanado, porque se supone que vos estás pretendiendo que venga la inversión extranjera directa. Ahora, si vos me decís que Argentina prohíbe, no quiere, rechaza las inversiones chinas, bueno, eso es una decisión política en la cual te estás atando de pies y manos para progresar, lisa y llanamente.
Claro.
Lo va a hacer Chile, lo va a hacer Uruguay, lo va a hacer Bolivia, lo va a hacer Paraguay, aunque no reconozca China, y lo va a hacer seguramente mucho más Brasil y México, y vos has decidido ser el furgón de cola del tren detenido, por decirlo
Claro.
gráficamente.
Por tu experiencia de vivir allá, desde el punto de vista del modelo de vida chino, ¿cuál detectás vos que puede ser la evolución o la transformación de la sociedad china en una sociedad que no solamente sea un gran proveedor o un gran mercado para Occidente, o para, digamos, sí, para Occidente desde el punto de vista cultural, sino que además se transforme en un modelo atractivo de vida y de valores? ¿Por qué pregunto esto? Porque nosotros tenemos muy incorporado el modo de vida americano a través de múltiples medios de comunicación durante décadas. Y entonces yo esto lo resumo con un ejemplo, digamos, mejor o peor, mejor o peor fortuna, que es, ¿cuál es el Friends chino? ¿Cuál es el estilo de vida, digamos, que uno pueda ver en China que despierte atractivo en nuestros jóvenes, en nuestras clases medias? Te lo pregunto no solamente desde el punto de vista de instituciones políticas o civiles, sino desde el punto de vista de contacto con la naturaleza, de vínculo con los mayores. Es decir, ¿hay algún punto que vos notás o captás que pueda ser seductor para nuestra ajetreada, nuestra a veces muy densa vida cotidiana en ciudades como las occidentales?
Mira, me estaba pensando que tu pregunta no tiene una respuesta. Y ahí hay objetivamente cosas que te puedo decir que te van a ayudar a descifrar algo, quizás lo tenemos que hacer juntos. Pero si hay algo que yo me traje de allá, es un claro convencimiento de que no hay cosas más diferentes en el mundo que China y Argentina. Y que en este momento te pongo a jugar conmigo y te pongo a que me digas, te propongo que me digas absolutamente cualquier cuestión de estas que te interesan, que yo te voy a mostrar cómo en China es exactamente lo contrario. Entonces, vos me hablas del fútbol y yo te demuestro que en Argentina ha progresado, es mucho mejor el fútbol de Argentina que el de China. Entonces, hablamos a favor del fútbol argentino porque tiene determinado conocimiento y inserción cultural que China no consigue por más esfuerzo que haga. pero hablemos de las políticas hacia los mayores, la tercera edad, hablemos de la medicina, hablemos de la educación, hablemos de la infraestructura, hablemos de la distribución del ingreso, hablemos de de la indigencia. Vamos a tomar cualquier tema y no, vos vas a ver cómo estamos siguiendo caminos que se oponen, ni siquiera son paralelos y están distantes. Se oponen y siguen trayectos diferentes. La infraestructura en Argentina se deteriora y es una decisión política no mejorarla, ni siquiera renovar lo que se deteriora. Ellos progresan mejorándola permanentemente. La política hacia los ancianos en la República Popular China, bueno, son una parte de la población venerada, venerada.
Y creciente, por otra
Son
parte, porque el cambio demográfico también.
así. Entonces tienen un problema muy grande justamente porque la población cae y esto está trayendo problemas están a punto de aumentar la edad jubilatoria, te cuento. Están con el problema bastante importante con el desempleo juvenil, por ejemplo, menores de 24 años, entre el 18 y el 23%, cosa que no les había pasado nunca, por eso están aumentando la edad de permanencia de la gente en las universidades con los posgrados. Pero eso es otra historia, eso es una especificidad. Cuando habla, insisto, y acá vemos que la jubilación es justamente el ingreso que se utiliza como, claro, la variable de ajuste en este momento es justamente el ingreso de los jubilados y los pensionados. Entonces, están claramente cada vez peor, al punto tal que se los apalea en la calle, mientras que allá es una situación totalmente impensada. Y vos me traes ahora, si hablamos de los bocinazos en la calle, si hablamos de en qué los vehículos, en qué se traccionan, qué tipo de energía utilizan para traccionarse, cómo es la matriz energética, porque estoy yendo por ese lado, cualquier cosa que vos me traigas, yo realmente me choco frente a la cruda realidad de que estamos en el mundo contrario, incluso en lo que en el único elemento que yo te hubiera podido decir antes, que era algo de lo cual sí podemos aprender y podemos utilizar de China, que son los mecanismos de planificación, debido a que tenemos una memoria histórica, debido a que fuimos un país que planificó en los 50, en los 60 y progresó, y no hago ninguna especificación política particular, porque esto viene de la época de Perón y se proyectó con experiencias
Claro, sí.
posteriores. Claro, esto fue sobrepasador, digamos, de distintos gobiernos, incluso con gobiernos ilegales y gobiernos legales, pero los mecanismos de planificación tuvieron un relativo éxito en Argentina y fue en la época de que Argentina creció bastante. En China esto es un culto al punto tal que la planificación es una de las herramientas y los instrumentos más extraordinarios que han desarrollado una sociedad en la cual el proyecto colectivo está por delante del proyecto individual. Es decir, el progreso colectivo es el norte frente o vis-à-vis lo que es la cultura occidental o nuestras democracias liberales de Occidente, donde se te imprime una fuerte énfasis en que progreses personalmente como entrepreneur para sobresalir y para acumular particularmente y llevar una vida más holgada.
Claro.
Allí, por el contrario, se trata de que homogéneamente se progrese y eso se ve en que, bueno, quizás haya menos entrepreneurs, pero claro, son tantos que en definitiva hay muchos. Entonces, vos decís, no, pero la distribución del ingreso es muy equitativa. Sí, pero tiene una gran cantidad impresionante de multimillonarios. Ah, pero entonces hay muchos millonarios, debe haber mucha distribución inequitativa. No, es el país que más rápido acaba con la pobreza y en abril del 2022 acabaron con la indigencia. La extrema pobreza fue erradicada de China en abril del 2022, por medio de una cadena nacional, fue anunciado con un éxito que en Occidente casi pasó desapercibido. Y allá hay tomos y toneladas de papel escrita sobre cómo China acabó con la pobreza extrema, que en la mala traducción nosotros llamamos indigencia. Entonces, yo te diría que aquí la gente es empujada a la pobreza, es empujada a la indigencia desde justamente las tribunas más altas de la ejecución del Ejecutivo Nacional. Entonces, tengo que pensar que es muy difícil en este momento, Carlos, poder pensar en algo. Yo te diría que gran parte de lo que yo vi y aprecié en China, cualquier cosa de lo que vi y aprecié, nos tiene que resultar atractivo. Simplemente porque marca un rumbo extremadamente diferente al que estamos siguiendo en este momento como sociedad en su conjunto. Y eso, por supuesto, es un motivo, se nota que es de grave preocupación en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo nacional,
Sí,
¿no?
entiendo claramente. Y para ir cerrando, Gustavo, estamos terminando de conversar con Gustavo Girado, que es un experto en China, ha sido consejero de la embajada en los años 2022 a 2024, y ahora dirige una maestría sobre China en la Universidad de Lanús. Justamente para cerrar y brevemente te pido que nos cuentes cuál es el aporte diferencial que se da en esta maestría en Lanús para una empresa mediana que le pueda interesar desarrollar sus vínculos con China? ¿Qué podría rescatar y formarse en esa maestría?
Sí, gracias, Carlos, por la oportunidad de comentarlo. Primero te aclaro, es una carrera de especialización, no es una maestría. La hicimos en el 2017, la preparamos con el ex embajador Sabino Canarvaja, que me llevó a mí a trabajar a la Universidad Nacional de Lanús. Sabino dirigía el programa de vinculación y cooperación sino-argentino y me propuso desarrollar una carrera de posgrado. Entonces se desarrolló esta especialización. Mirá, el menú es tan impresionante que se abre con China de nuestras relaciones bilaterales, que lo que quedó, o por lo menos por mi experiencia, quedó muy revelado, es que vos no tenés profesionales en Argentina en todos los ámbitos que a vos consideres, Ministerio de Defensa, CONICET, INTA, INTI, gobiernos municipales, universidades, cualquier ámbito institucional, público o privado, acá entran las empresas privadas, por supuesto, vos no tenés la gente preparada para atender las diferencias que hay entre la forma de conducirse en la vinculación interinstitucional entre los chinos y Argentina, y nos desperdiciamos una extraordinaria oportunidad porque el menú es tremendamente rico. Entonces, yo estoy convencido que las universidades ahí juegan un rol fundamental porque en la Argentina son autónomas, entonces, como no dependen los gobiernos de las universidades del gobierno nacional, sí presupuestariamente, pero no
Sí,
dependen
claro.
políticamente,
Sí.
si las universidades desarrollan un programa, por ejemplo, de investigación, vos lo podés conveniar con las universidades chinas y ambas se conocen mutuamente al punto tal que los investigadores de una y otra hacen agendas comunes, desarrollan investigaciones en conjunto, traducen sus trabajos que sirven para que sus superiores y sus inferiores, esto es la población que no tiene acceso a la universidad o la población que ejecuta las políticas, porque son la superestructura en cada uno de los países, que no conocen ni Argentina ni China respectivamente, tienen material decodificado por los profesionales de esa decodificación en la medicina, ingeniería, defensa, satelital, economía política, políticas sociales. Vos tenés un macheo extraordinario para hacer, pero vos primero tenés que darle conocimiento a los profesionales de Argentina, o
Claro.
latinoamericanos, en todo caso, la especialización es en castellano, y por eso los que vienen aquí son profesionales de estas instituciones que aprenden, digamos, a través de estudiar economía, pensamiento, cultura y demás, cómo hacen los chinos estas cosas para justamente cerrar una idea de un conocimiento con una diplomatura, o perdón, con un diploma, que les valida un saber que es extremadamente valioso y por eso nos va bien.
Perfecto. Bueno, y los modos para averiguar y anotarse, supongo que entrando en el sitio de la Universidad de Lanús.
En la página de la Universidad Nacional de Lanús, www.unla.edu.ar, y si no, escribiendo a posgradochina@unla.edu.ar, se comunican directamente con los que estamos administrando esta carrera de especialización.
Excelente. Bien, Gustavo Girado, especialista en China, ex diplomático en la República Popular China en 2022-2024. Muchas gracias por esta comunicación con M de Medianas y esperamos más adelante retomar el contacto para seguir conociendo sobre este gigante que tantas oportunidades nos ofrece a nosotros los argentinos.
No, muchas gracias a vos, Carlos, y un saludo para toda la audiencia.
Gracias.
Como todos habrán escuchado, estuvimos conversando con Gustavo Girado. Gustavo Girado, que es un consultor muy importante, muy relevante en todo lo que refiere a la economía y la sociedad de la República Popular China. Y como él ha insistido tanto en su intervención, hay que viajar, hay que estar, hay que hacerse conocer por ellos. Los chinos tienen que ver con quién van a hacer negocios. Entonces, resolvimos cerrar este programa con un tema célebre de un gran grupo nacional, de rock nacional, Los Piojos, que se llama Desde lejos no se ve. Hasta la próxima.
al día, que se va la sopa en fría, la sopa que se te va el bondi, que la combi se va. Mira la vida, la vida, la vida brutecida, canalla torcida, avanza enloquecida y no hay quien la pare, avanza con pesita sobre la gran ciudad.
Desde cuando se ve, desde cuando se ve.
Parece que este baile es el que se baila acá. Y decía, 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 una boquita mía. Me gusta que diga que sobra policías en la ladería. Me consumió su boca la frutilla virtual. Casado, bordado, cansado, tirado en un costado. Acostado, acostado, bastante alcoholizado, alisado, lisiado. Mirando cuántas piernas se quisiera botón. Caía y caía y caía en la experiencia mía, nena mía. De haberte conocido, amado y perdido. Como una sirena que después vuelve al mar.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.